pa mí, revoltillo, revoltillo pa ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa ti, revoltillo pa mí.
Tengan todos los revoltilleros, me parece que es mejor decirlo así, porque así cabemos todos, no solo los cubanos, cualquier revoltillero en cualquier lugar del mundo que esté. Buenos días para todos ustedes. Este programa en el día de hoy se llama El Revoltillo. Ustedes saben que a veces cambia de nombre por situaciones adversas y otras favorables, pero por situaciones en general va cambiando su nombre de vez en vez. Hoy, Gilberto Reyes, que soy yo, un servidor en este reajero, no reguero, y luego les digo por qué lo digo de esta manera. Tenemos un momento de recordación para alguien. Me acompaña ese hombre que si los viernes es un holograma, los lunes y a veces los martes temprano, no es nada, es un zombie, según cuenta él mismo. Señor Mike Vázquez, el señor que tiene un programa los fines de semana que se llama Interferencia y que no tiene nada que ver con la interferencia. A esa emisora que comentan la gente allá que, bueno, la gente no. Can, el perro, él y compañía que no se escucha, pero ellos la interfieren. No sé por qué. Es muy raro eso, interferir una emisora que ni siquiera. Una emisora que no se oye, ¿para qué usted la va a interferir? ¿Para qué usted va a gastar esa cantidad de dinero que no tiene para interferir una emisora que no se escucha? El Mai Vázquez, que tiene ese programa que se llama Interferencia, los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, y lo pone a usted al día con lo que sucede, por supuesto, en la música de acá, de este país, con un fotuto le decimos nosotros. A su lado se encuentra ese hombre que después de haber gastado casi $2,000, se dedica a pescar sardinas. ¿Tú sabes lo que es comprar una vara de casi $2,000 para pescar sardinas? Hazme el favor, Pablo Fuentes Viñoli, que hoy, además, vine con esto que traigo puesto. Esto que traigo puesto se llama, no sé si tú lo sabes, un windbreaker. Yo no lo utilizo porque yo no tengo bote. Y lo traje hoy porque lo encontré y dije, ¿quién mejor que Pablo Fuentes Viñoli para tener este windbreaker para que se ponga, no por el frío, sino por el aire en el bote? Entonces, esto te lo traje de regalo hoy. Cuando se acabe el programa, te lo dejo para que lo montes en el bote y no lo lleves, no lo saques a ningún lado. Cuando me enteré, pruébalo. Cuando me enteré, para los que no tienen, no pueden verlo, me ha venido y me ha dado un beso en la calva. Esto es muy importante. Cuando me enteré, ¿para qué era esto? Este tipo no es un abrigo, es un windbreaker, como un rompeaire que se usa generalmente para los botes, para que usted no tenga ese problema. Tenemos un video, un email al cual usted nos puede escribir, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y les decía que iba a hacer un pequeño homenaje de recordación en este regajero, porque me escriben desde Cuba y se nos adelanta alguien, un grupo de personas que se ponían juntos o se ponen juntos a escuchar este programa, y uno de ellos se nos adelantó, Eduardo era su nombre, falleció y quedan 9, se complicó con dengue, qué pena, y se nos adelantó. Ayer fue su sepelio y que llegue a sus familiares, nuestro más sentido pésame, nos incluimos nosotros en ese sentido pésame por parte de nuestra amiga, que es la que me escribió. Y dije lo de regajero porque me cuentan que le gustaba cuando decías el regajero. Así que en gloria esté, mucha falta de medicamentos y recursos, sobre todo de médicos, y el hambre que los viejitos pasan no es fácil. Tú sabes que soy la Madre Teresa de Calcuta y los ayudo, pero es mucho con demasiado. Pobres, saludos al colectivo del programa, un fuerte abrazo. Así que lo sentimos mucho, nuestro querido Eduardo partió. Y digo querido porque yo lo sentía parte de este grupo, si ha sido dicho de esa manera. Así que este regajero, de alguna manera, sirve de homenaje para Eduardo en el día de hoy. Pero bueno, tenemos que continuar. Decía que el email es radiorevoltillo@gmail.com. Nuestro abogado, Caleb, nos ha enviado la acusación, la vamos a compartir en la página nosotros, de lo que sucedió con su sobrinita, lo que sucedió en la escuela, que porque no fue el primero de mayo al desfile, porque era su cumpleaños, la bajaron del primer lugar, la muchachita, una eminencia, como diría mi difunto padre, y la pusieron en el 7, nada más que porque no fue al desfile. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, así que no se nos separen de este regajero, no reguero, porque vamos a hablar de eso. También tenemos un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Y tenemos también, estamos en SiriusXM, en el canal 153, como dice nuestro querido amigo en defensa de la lengua. O sea, si tienes ese aparato para coger esta, uno no quiere decir coger, porque es tan problemática esa palabra acá, con los mexicanos fundamentalmente. Si puedes coger la radio satelital, tienes el aparato, por supuesto, en el canal 153 puedes escucharnos. También estamos en Facebook Live compartiendo con ustedes. Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo con fervor desde Kansas City. Fervor contrarrevolucionario para todos los cubanos. El recalcitrante Esteban García, Nieves Caridad Siquez. Buenos días, Gilberto. Saludos a todos los revoltilleros. Elina González, buenos días. Aquí como todos los días. Gaby Vergel, qué bello. Armando León Viera se acaba de unir acá también. Vladimir Ramírez, Warren Estable, saludos. Natán Serret, felicidades. Dice Natán que hoy fue uno de los días más... Y lo puedo corroborar porque lo tengo aquí frente a mí, Natán, al productor, que tiene la misma cara de anormal que tienes tú, porque un día como hoy lo hicieron abuelo por primera vez y Natán es feliz, otro camagüeyano, abuelo además. Sara Isabela, buenos días, feliz comienzo de semana, igual para ti. Good morning desde Macondo, porque Natán vive por allá arriba y él le llama Macondo el lugar donde vive. Jorge Luis Sánchez García, un abrazo. Elizabeth Tirador, Gerda, hola mi amigo, saludo para todos los revoltilleros. Amigo Viñoli, te salvaste con el rompeaire, ahora lleva a Gilbert a pescar. Muy sentido pésame para todos en la familia de Eduardo. Mayra González, muy buenos días desde mi soleada, agradablemente cálida, 24 grados, mira, hoy sí está bueno. No, Viñoli, 24 grados centígrados y primaveral, tarde alemana para todos los fervorosos contrarrevolucionarios como yo. Soy una cubana del bien y no para el mal. A compartir, señor, compartan para podernos juntar más cubanos y seguir desmintiendo a Luis Gabriel León, que decía que reunir a los cubanos fácil, unirlos imposible. Jesús Mulet, desde Suiza. Vaya, por allá andaba, por Suiza creo. Andaba Ricardo, otro de los revoltilleros. Natán se rió, me imagino, por lo de la cara de anormal que ponen los abuelos. Jonathan, afortunadamente, todavía no ha llegado hasta ahí. Gaby, cuidado con los venezolanos. También te cogen si te redejas. Dice que te recogen si te redejas. Esas son las cosas que suceden por acá. Ustedes saben que siempre hablamos de la partidera de pata. Y no piense usted que la partidera de pata es así, tú sabes. Aquí hay que explicar muy bien cuando haces algo y por supuesto que la gente tiene todo el derecho del mundo en defenderse. Pero de pronto han sido sustituidos los secretarios del Partido Comunista en Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila. Partitum patum et. Eso es para decirlo en latín, para que no, trata de sacar la conversación sobre el latín. Y con tu mujer para que logres que tu mujer diga, ay, como sabe mi esposo. Estás haciendo, parafraseando al señor Pepe Forte, que siempre dice, trata de sacar la conversación. Pepe Forte no entiende que para sacar una conversación que tenga que ver con el circo romano es medio complicado. Precisamente de algo de eso por el estilo él esta noche va a hablar en su programa a las 10 de la noche, que se llama La Barbacoa de Pepe. Bueno, le partitum patum et. Le partieron las patas y la renovación... Ah, porque dice que es para que lo que se trató en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba sobre la renovación y tránsito de los cuadros... Esta gente va a decir cosas, tiene un swing del canal. Hoy estaba buscando porque ahora, bueno, ahora comentamos lo de nuestro queridísimo... ¿cómo se llama? Jutía Fría. sobre la renovación y tránsito de los cuadros por diferentes responsabilidades partidistas y gubernamentales para contribuir a su formación integral. O sea, le partitum patum et a estos tres, Teresa Roja Monzón de Matanza, Julio Ramiro Lima Corzo de Villa Clara y Félix Duarte Ortega de Ciego de Ávila. No le parten las patas. Según lo que se acordó en el séptimo congreso, es que pasen por todos los cargos. Lo raro es, por eso están las cosas como están, que empiecen como secretario del partido. Debían comenzar arando la tierra, guataqueando, desmochando, haciendo todas esas cosas y después llegar a secretario del partido. Pero lo triste, perdón, es que empiece como secretario del partido, te partan las patas y termines entonces guataqueando caña. Es al revés, ellos lo hacen al revés. Esas cosas tienen su encanto. Quiero complacer al productor, además del rompe aire, como dice mi amiga Gerda. Cumple 69 años una cantante. Cuando bueno, ustedes no tienen la oportunidad de ver el video, pero me estaba enseñando Viñoli eran como las 5 y 10 ya. Llevamos bastante adelantado el proceso del trabajo de mesa que realizamos acá.
Íbamos por la 80
del libreto. Porque hay mucha gente que dice que este programa, alguien, ¿quién fue el que dijo el otro día cuando dijo? Dicen que ustedes improvisan el programa. Entonces, oye, son buenos improvisando, ¿verdad? Sí, tiene. Bueno, él me enseñó el video de esta, es una cantante, es una mujer, una cantanta, como diría Maduro. Una cantanta, y no son cuatro, a pesar de que nació en Detroit, en Michigan. Se hizo estadounidense por choice, por decisión. Nació en Australia, y a pesar de ser aquí, en Australia fue donde se pegó más, y en toda Europa, donde esta chiquitica era, o sigue siendo todavía, porque nada más que cumple 69 años hoy. Tuvo un buen número de éxitos en la primera mitad de los 70. ¿Cómo se traduciría esto? Stumbling in. Tropezando. Ah, esos son los compañeros del partido. Dedicada a estos muchachos, a Teresa Roja Monzón, a Julio Ramiro Lima Corzo y Félix Duarte Ortega, tropezando, que eso es lo que hicieron ustedes. Y ella se llama Susy. Cuatro. Happy birthday.
Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
Tropiezan allí los muchachos del partido. El mayor éxito acá en los Estados Unidos fue precisamente esta canción, que en 1979 la cantaba a dúo con Chris Norman y bastante alejada de los temas que la hicieron a ella popular, que eran como más apasionados y más rompecabezas. Mi más sentido pésame, dijo Mayrita. Alejandro Reutinger se unió a nosotros, a Cela Machín también, Carlos Brito, José Otero, Omar Cardoso, actor, y Fernando Vargas, y Nilvia Vera. Un saludo para todos. Les contaba que además de esto, resulta que fue a visitar una granja. Tú sabes que me encantan los nombres que le ponen allá a las granjas, cuando no le ponen el nombre de uno de los mártires, como dijo una oriental en un hospital hace muchos años, con Augusto Blanca, un trovador que había estado en Bolivia, y los cogieron una redada y esas cosas. Y había salido la cara de Augusto en el periódico. Y cuando llega al hospital, que ella lo va a curar, lo mira y dice, ¡ah! Pero tú eres uno de los mártires. Para ella el mártir que había salido en la televisión. Tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Aló, buenos días! Buenos días, corazón.
No me gusta.
¿No? ¿Por qué?
Porque no me gusta. Yo soy Candileja. Ajá.
¿Y ese es el tema de Candileja?
Óyeme, mijo. Bien. Para felicitar a mi esposa Gaby, que cumple, Daniela, que cumple años miércoles.
Ay, tuviste que esperar hasta me hubieras esperado hasta el miércoles y se lo hubiéramos celebrado el miércoles.
Las comunicaciones tan malas, y hoy te escribí y no me has leído el correo todavía.
Empezando el programa, leí el correo y le dimos el pésame a la familia de Eduardo.
No había corriente aquí, mi amor, no te oí.
Ah, pues fue así. Pues abriendo el programa lo dije, y dije además que a él le gustaba el reajero, no el reguero. Y por eso le hicimos. Incluso personas que están. Incluso personas que están.
Dice Orlando, él me entierra. Él dice que el programa de él es un regajero y que el mío es un programazo.
Es así mismo. Pues, precisamente abrimos diciéndolo y dándole el pésame a todos los hermanos y a toda la familia de Eduardo también. Y le hicimos su regajero y todo se lo hicimos por acá. Corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos tus mensajes y muchísimas gracias por ser parte de este revoltillo, ¿ok?
Dale. Mijo, despide el programa bonito.
Ok, voy a ver de aquí al final qué podemos hacer. Orlando, precisamente lo que estaba hablando, el programazo que tiene Orlando después que se acabe el reajero, viene Orlando González Esteva y hoy dice que va a entrevistar estaba leyendo el fin de semana porque estaba revisando unos papeles y me encontré con la presentación que me hizo Orlando González Esteva cuando tuvo la amabilidad de invitarme a su programa y lo guardo y de verdad algún día voy a publicar eso en algún lugar porque de verdad que yo pregunté después que terminó, ¿ese soy yo en serio? A la niñita, sí. La vamos a felicitar, ¿no?
Happy birthday to you.
Dure desde aquí hasta el miércoles. Danay, ¿no? Danay. Happy birthday del regajero. Happy birthday to you. Bueno, Orlando va a entrevistar un actor y comediante cubano, dice Orlando, que tiene alma de boticario de altura. Así que ya lo saben, a las 11 de la mañana, Orlando González Esteva con un programazo y no con el regajero. Pero bueno, esas cosas pasan. Dice que... Teresa nos escribe y dice, recientemente Díaz-Canel hizo un recorrido por la provincia de Holguín. Según tengo entendido, en su visita al hospital clínico quirúrgico, visitó una sala donde había 3 pacientes. Dicha sala era realmente de lujo. Hay que suponer sea para turistas. Más tarde, esta escena fue presentada en la televisión cubana. Sin embargo, personas residentes en Guaro, que se encontraban en esos momentos en dicho hospital, cuidando a familiares enfermos, me refieren indignados que el día de la visita de Canel a ese hospital, desde temprano cerraron las salas donde están los enfermos, de tal manera que ni los acompañantes pudieran salir de la sala. Estuvieron secuestrados hasta que Canel se marchó. Ya sabemos que las condiciones inmundas en que está la salud pública en Cuba no será mostrada por la televisión. Imposible sacar a la luz pública una sala de hospital llena de suciedad, donde los baños están rotos y el agua de HF, no sé qué cosa es esa parte ahí, corre por el piso en una habitación donde hay operados hasta con... DS fecales, ya. Gracias, Miñoli, tú sí sabes eso. Por eso lo del windbreak, para que tenga el wind F. El rompe eso, rompe fecales. Bueno, donde hay operados hasta con el abdomen abierto. Y qué decir de los ratones que corren por la sala. A tanto desastre le añadimos las enfermeras que no le ponen el medicamento a los pacientes para luego venderlo en la calle. En este país la gente se está muriendo por falta de recursos. En la farmacia no encuentras ni aspirina. Pero como todos sabemos, este régimen se sustenta sobre la base de la mentira. ¿Hasta cuándo tanta infamia? Hay un pueblo que aún no puede decir conquistar lo que por derecho le pertenece abajo la dictadura. Sí, he recibido todos tus correos, corazón. Gracias. Es muy triste leer cosas como esta y pensar además que tienen al mundo, como mismo hicieron en el hospital que cerraron, secuestraron prácticamente, porque eso es secuestrar a la gente para que Canel y las cámaras pudieran grabar cosas que exactamente no existen. Jutía Fría acaba de recorrer la granja. Yo decía ahorita que cuando tú oyes los nombres de las granjas aparecen nombres de posadas, de moteles, porque esta granja, que es la que está destinada a la cría y reproducción del avestruz, esto es una bobería, para que tú lo sepas, ¿no? Lo encontré en la bobería. La cría y reproducción del avestruz se llama el lugar El Porvenir. Dime si eso no es un nombre de una posada. Es un nombre de un motel. El Porvenir, ahí en la calle 8. En cualquier lugar de eso. Bueno, en este sitio el comandante de la revolución se interesó por los niveles de producción, las condiciones para mantener la alimentación de los animales y las de trabajo de los trabajadores de la unidad empresarial base Flora y Fauna. Ustedes saben que él es el presidente de Flora y Fauna. Es muy gracioso todas estas cosas que se inventan y después no hacen absolutamente nada, porque la flora y la fauna le interesa lo mismo que cualquier cosa. Entonces encontré que él habla de, por supuesto que se puso en la televisión local, en todas partes. Florida Claria, ¿no? Florida Claria, Flora y Fauna. La Florida Claudia, Claria. También visitó en la provincia de Granma la finca de cultivos varios, más conocido como Fregar. ¿Alguien me pudiera explicar por qué esta finca de cultivos varios se llama Fregar? Y si existe una finca de cultivos varios y un lugar de cría que se llama El Porvenir, destinada a la cría y reproducción del avestruz, ¿por qué están dando esos pescados asquerosos? Yo escribí una cuartetica el otro día pensando en mi queridísimo Judía Fría. El anciano militar cubano, dice Diario de Cuba, no fui yo, el anciano militar cubano ha puesto sus mayores esperanzas en las enormes aves, que ha ubicado por delante de las vacas en cuanto a productividad. Miguel Grillo, lo que escribiste del vaquicidio, deja ver si me da tiempo porque quiero leérselo a la gente, esas tierras que le quitaron a la familia Grillo para compartirlas, al final ni la compartieron y por supuesto que están llenas de marabú. Ustedes saben, uno se ha puesto para eso, porque Jutia Fría habló de las avestruz y uno se ha puesto a buscar cosas de los avestruz. Y los avestruz tienen un estómago enorme y necesitan estarse alimentando. Por eso se comen cualquier cosa. Lo aprendimos los muñequitos americanos cuando lo veíamos. ¿Te acuerdas que salía el avestruz en Gato Feli o algo de eso y se comía los relojes de la gente? Le sacaba las cosas de los bolsillos y se los comía. Dice que él va a acabar con el hambre en Cuba con los avestruz. Y, por supuesto, ustedes saben lo que se ha formado alrededor de esto que dijo él. Hoy quiero hablar del periodo especial porque es muy gracioso. Ellos no quieren hablar ahora del periodo especial. ¿Cuándo realmente comenzó el periodo especial? A ver si alguien puede decirme a mí, cuando regresemos, decirme cuándo empezó el periodo especial y si alguna vez terminó. Y yo vengo con datos, porque además voy a hablar de algo que ha habido en todos los países, limitaciones de la comida. Lo que pasa es que en la mayoría de estos países fue o por guerra civil o por guerra mundial. Y nosotros no hemos tenido ninguna de las dos cosas. Por fortuna, no por desgracia. Así que cuando regresemos le voy a decir la fecha exacta en que comenzó el periodo especial, con diferentes tonalidades, porque las cosas no son ni blanco ni negro. Voy a decirle un día con su mes y el año en que comenzó el periodo especial. Y lo único que ha hecho es agravarse o debilitarse en algunos momentos, pero tenemos el récord mundial de este tipo de periodo especial, que ha pasado en muchos países, en Gran Bretaña, en Alemania, en muchos lugares, y tengo los datos. Y les voy a contar en 1942, cuando peor estaba la Segunda Guerra Mundial y peor estaba el bloqueo por parte de los alemanes, que le entregaban semanal a cada habitante del Reino Unido. Esto se llama El Revoltillo. Seguimos con ustedes aquí en Facebook Live y vamos a oír noticias allá en Cuba, que un hombre informado siempre va a ser un hombre libre.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Los cubanos han comenzado a manifestar su malestar por medio de las redes sociales por los altos precios que Texas cobra por el servicio de Internet. Desde el 29 de mayo comenzó a circular en la red social Twitter un nuevo hashtag: bajen los precios de Internet. El sábado, el sitio de datos abiertos para Cuba llamado Inventario informó que la etiqueta numeral Bajen los precios de Internet consigue posicionarse como tendencia en Cuba. Según el proyecto digital, el mapa de tendencias de Twitter generalmente es dominado por etiquetas promovidas por el gobierno, y no es común que una etiqueta alternativa compita con etiquetas oficiales. Los usuarios hacen tendencia con la etiqueta de diversos reclamos que critican, desde los precios de los teléfonos móviles hasta la escasa conectividad y lentitud en el servicio de Internet. La migrante cubana Bárbara Enríquez confirmó a Radio Televisión Martí que a su madre Neida Milian, de 81 años de edad, desapareció en el Darién de Panamá, muy probablemente ahogada por una riada. Desde un pequeño motel en Costa Rica, Bárbara no se adapta a la realidad de que el resto de sus días no la tendrá.
Ella se durmió esa noche, nos acostamos, cayó una llovinita así finita, como a las 5 de la mañana. Yo me despierto, el río estaba normal, y mi esposo siente como unos relámpagos y abre para mirar el río estaba normal. Mi esposo todavía no había terminado de cerrar el cipe. Sentimos aquello tan grande que como si se hubiera abierto las compuertas así de una represa, así un sonido ensordecedor. Sentimos algo como que nos chocó. La casa de campaña mía era la primera, la de mi mamá la segunda, después estaba la señora, el matrimonio que encontramos en el camino, la última casa de campaña, la cuarta, y como que empezamos a rodar y mi esposo dice, ay Dios mío, es que es el río que va creciendo, me va a rodar. Rápido así el niño con toda mi fuerza y me agarro de mi esposo como que trata de firmar los pies así arrodillados y parte los palos de la cabaña. Partí los palos de la cabaña, logró romperla. Él logra salir así, agarrarse de las matas que estaban así en la orilla y yo igual en el momento sí que logro agarrarme de las matas y subir a mi niño y ahí empiezo yo a gritar automáticamente por mi mamá. Estaba amaneciendo así, entonces el río subiendo y subiendo y subiendo, que el río venía como detrás de nosotros subiendo y subiendo y subiendo, pero yo digo, ¿qué pasó con mi mamá?
Bárbara Enríquez viajaba acompañado de 7 de sus familiares, incluyendo la fallecida, con el fin de llegar a Estados Unidos. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, alerta sobre la catástrofe que se cierne sobre el país. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
El fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el estado Barinas, otrora bastión chavista. Desde allí insistió a los ciudadanos en la necesidad de mantenerse protestando en las calles y les pidió no acostumbrarse a las deficiencias que actualmente se registran en los diversos servicios públicos. Destacó que la situación no debe normalizarse. Nuevamente llamó a las Fuerzas Armadas a pronunciarse e insistió en que se trata de una situación de vida o muerte.
¿Qué están esperando las Fuerzas Armadas? Que destruyan el país, que lo terminen de destruir. Hoy no solamente lo quiere, lo necesita. Para salvar a esos niños del JM de los Ríos, para salvar a nuestra gente, pero sobre todo porque estamos al borde de una catástrofe y lo denuncio desde aquí. Cuando no hay medicinas, cuando no hay comida, pero tampoco gasolina, cuando no hay seguridad, no hay gas.
Entre tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, anunció haber ordenado a su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, a incluir en los debates en los diálogos de paz los casos de pacientes que esperan trasplante de médula ósea y que, según dijo, no pueden continuar sus tratamientos por lo que calificó de criminal bloqueo de Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno en disputa también se pronunció para rechazar las acciones que en los últimos días ha llevado adelante el gobierno interino. A través de un comunicado, la Cancillería del gobierno en disputa rechazó la creación de un registro consular por parte de la representación del mandatario interino en Estados Unidos. El texto replicado por el canciller Jorge Arreaza insiste en que se tratan de agencias no autorizadas de asuntos consulares venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de México informó el sábado de la devolución de otros 64 cubanos a la isla. La acción, como parte de los acuerdos migratorios entre ambos países, fue considerada por el gobierno mexicano como un retorno asistido. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Eso es la Josephine Baker, que nació un día como hoy, en 1906, en St. Louis, Missouri. Se paseaba por París como se paseaba por encima de las olas del mar, se supone que caminaba. Esta vedette, porque bueno, bailaba, cantaba, era actriz, una de las artistas de cabaret más solicitadas de su tiempo, y detrás de esa extravagante mujer que paseaba un leopardo por las calles de París y que recibió apodos como la Venus de Bronce, la diosa criolla, la perla negra, había algo más que solo glamour. Ella fue una gran humanista, intentó dedicar su vida a hacer el mundo que la rodeaba un sitio más armonioso y feliz. En los años 60 estuvo en Tropicana y en la televisión cubana. Esta canción se llama Blue Skies y estábamos hablando del burlesque. Ella tiene una de las canciones y tiene una foto desnuda de torso con su cuerpo ahí al aire libre. De esa época, los franceses siempre han sido medio despelotados. Los hombres son no duermen bien con sus esposas, pero son un poquito despelotados. Se le ha ido la mano. Así que Josephine Baker, happy birthday, si viviera. Murió en el 75. Pasó su silencio ahí de pronto. Bueno, le decíamos que íbamos a comenzar hablando del periodo especial. Septiembre del 60, dice Hugo Álvarez, escribe, y está diciendo septiembre del 60. Yo voy un poquito después. Buenos días, Inesita, dice alguien aquí, Ángel Espina y Richard Montalbán. Yo estuve buscando y pensando y analizando, y estuvimos en el trabajo de mesa a punto de llegar. ¿Cuántos inventos no se han hecho durante todo el tiempo? Y no fue solo el periodo especial. Yo recuerdo que mi abuela tenía una maquinita para hacer cigarros que se llamaba Chupamaro. Tú la tuviste también, Viñoli. Ella le puso Chupamaro porque era la época de los Tupamaro, pero ella me parece que no entendió nunca mi abuelo lema. Y fabricaba su cigarro. Y eso no fue en el 90. Eso fue muchísimo antes del 90. Y muchísimo antes estaban los encendedores eléctricos. ¿Se acuerdan aquello que era horrible para temer? Que era aquel cuadrito con unos especies de resistencia.
Tu abuela también tenía nombre de...
Sí, sí. En la piel. Sí, también. Olema. No. Eso no es enfermedad de la piel. Eso parece más bien, o sea, una enfermedad de animales. Tú sabes, el caballo tenía un olema del cara. Es otra cosa. No tenés un alma ni gandinga ni nada. Silencio, ¿verdad? Bueno, el caso es que... Cuando nos ponemos a ver estos inventos que venían desde hace tiempo, o sea, el tal periodo especial no empezó en 1990. No. Para mí, personalmente, dice Hugo que fue septiembre del 60 cuando se hizo la primera declaración de La Habana. Yo creo que ahí todavía había sus cosas. Yo creo que la cosa se puso mala realmente, que se declaró definitivamente el 26 de marzo de 1962, porque el comandante en polvo vino hasta la televisión y anunció el sistema de racionamiento del país, que no es otra cosa que igualar la pobreza o entregarle a todo el mundo muchos lo que no necesitan y a otros no darle lo que necesitan. El 26 de marzo de 1962 comenzó el periodo especial. Ya desde el momento que tú racionas las cosas, ya comienza un periodo especial. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en España, 14 de mayo de 1939. Y duró, bueno, estaba Franco, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, y duró hasta 1952, 13 años. Acá en Estados Unidos, y eso lo hemos hablado, hubo una libreta también de racionamiento que comenzó el primero de enero de 1941 y duró 4 años. En Inglaterra, primero de diciembre del 39, y duró de 4 a 6 años. Y Alemania, el 15 de septiembre de 1939. O sea, ninguno duró más de 6 años. En el caso de España, por lo que era, con lo que había. Y supuestamente el gobierno, o la tiranía castrista, dice que ellos invierten 1,000 millones al año para subsidiar arroz, café, cigarro, pastas, huevos, sal y pan. Que no hay casi ninguno. Pero bueno, un país que producía azúcar, que producía sal, no tienen nada de eso. Pero entonces me puse a buscar y encontré en el peor momento de la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra, para el Reino Unido, Gran Bretaña, en que Alemania había apretado más que en cualquier otro lugar, 1942. Los ingleses recibían, cada inglés recibía, porque había racionamiento, esto es igualar la pobreza para todos, no vamos a decir que darle nada, no se da nada. O sea, en un momento de guerra es lógico que usted tenga un racionamiento, porque hay guerra, porque no llegan los alimentos, porque hay bloqueo, porque hay todas esas cosas. Ahora, escuche lo que recibió un inglés a la semana. ¡Qué rico! Los ingleses recibían a la semana una chuleta de cerdo y 4 salchichas. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando del bloqueo imperialista, no de esa bobería, no. Estamos hablando de una guerra, de bombardeo, de acabando con los ingleses. Y cada inglés recibía a la semana una chuleta de cerdo y 4 salchichas. A la semana, media libra de azúcar. A la semana, media, más o menos, media libra, más o menos. Media libra de mantequilla, margarina o manteca de puerco. Menos de media libra de tocino y jamón, como un cuarto de libra de tocino y jamón. Y viene siendo 56 gramos de té y queso y un huevo. Pero todo esto era a la semana, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Quién tiene valor para decir que el bloqueo de los Estados Unidos era peor que el bloqueo que hacía Alemania y los bombardeos que le hacían Alemania y todo lo que le hacía Alemania a Inglaterra? Y entonces cuando encontré esto dije, no puede ser. Cifras oficiales, esto está en la bobería, para que Wilfredo González lo busque. Yo quiero decírselo porque era a la semana, quiero repetírselo, lo voy a poner en mi página de Facebook. A la semana, una chuleta de cerdo y 4 salchichas, media libra de azúcar, media libra de mantequilla o de manteca de puerco, un cuarto de libra de tocino y jamón, 56 gramos de té y 56 gramos de queso y un huevo. A la semana, por cada persona, no era para el núcleo familiar como inventó el pariente de nosotros. ¡Qué vergüenza! En plena guerra mundial, bombardeados, asediados, bloqueados realmente. Mira lo que el gobierno del Reino Unido le resolvía a cada habitante inglés por semana. Y esto duró solamente entre cuatro a seis años. Y después murió la flor. Nosotros desde 26 de marzo de 1962, a la vez que tú haces un racionamiento, y me puse a buscarlo, pues el racionamiento se hace por una situación crítica, guerra civil, no porque tú no seas capaz de llevar la economía mejor de lo que tenía Cuba en el año 59. Cuando tú escuchas eso, tú dices, no puede ser. O sea, no puede ser que nosotros llevemos casi 60 años de guerra. Eso no existe. Jamás. Y ahora resulta, como descubrieron que el filete de claria se puede exportar, tampoco hay claridad para la gente. Cada vez que algo se le ocurre, algo salvador, en cualquier momento la avestruz, lo que pasa es que no tienen la capacidad para hacerlo bien hecho. Por supuesto, si no lo han logrado en el propio país, ¿cómo lo van a lograr para afuera? No pueden hacerlo. Entonces, tú no entiendes, tú dices, pero ¿cómo es posible que sucedan cosas como esta? En el trabajo de mesa, Viñoly estaba intentando quitar este segmento que a él antes no le gustaba. Y dice, no, pues si antes no me gustaba, ¿por qué me va a gustar ahora? Digo, bueno, porque tú lo decidiste. Tú lo decidiste que fuera así. Y, por supuesto, lo vamos a compartir, este segmento, donde una persona fallecida merece ser nombrado también por el día de su fallecimiento.
El falleciente.
Hablamos de Josephine Baker, que se paseó con su leopardo por París, y este autor, un poquitico antes, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, pudiéramos decir, nació en 1838 y murió un día como hoy, este compositor, que era parte del periodo romántico de la música, en una carrera cortada porque murió prematuramente. Fueron muy pocos los éxitos que alcanzó él, pero se convirtió en una de las piezas más populares e interpretadas de todo el repertorio de ópera en el mundo. Yo quería compartirlo con ustedes. Este señor murió un día como hoy, el compositor Georges Bizet.
Él.
Ay, déjame chupar y te lo de y te lo pie. Ay, déjame chupar y te lo de y te lo pie.
Le he regalado a mi mujer la ópera, la letra de la ópera. Le he regalado a mi mujer discos, le he regalado a mi mujer carteras que vienen con el tono de la ópera de Bizet. Y tú me pones los deditos de los pies. Cuando mi mujer se llama Carmen, no se llama los deditos de los pies, ni Culebro Mendoza, ni Olema como una enfermedad de animal. Gracias, señor mío. Siempre hago la anécdota de lo de Carmen, cuando lo vi por primera vez. Estaba escuchando en las noticias, ahora aquí, que estos usuarios hicieron este hashtag de que bajen los precios a Texas. Y mucha gente contestó. Hay un señor, Iroel creo que se llama, dice, no creo que dar una opinión sea sinónimo de ser mercenario, porque llamaron a la gente que había hecho esto, los llamaron mercenarios porque estaban apoyando. Es muy gracioso. Yo siempre lo he dicho, si las damas de blanco están al servicio del imperialismo, o sea, cuando cualquier peleador de boxeo en cualquier lugar del mundo recibe golpe, se gana mínimo $2,000,000. Porque uno le recarga el teléfono a un cubano que quiere ser libre, que quiere decir su opinión, que quiere decir todo lo contrario a lo que dicen ustedes. Ahora yo reto a cualquiera de los que están escuchando, de los interfectores, a que me digan si ustedes alguna vez han tenido lo que tuvo en 1942 un inglés a la semana. Yo los reto a que me lo digan, a que me lo hagan. O sea, ¿qué estaba sucediendo en Cuba en 1942? ¿Y qué sucedía en Inglaterra en 1942, en el Reino Unido, en Gran Bretaña? Ahora, ¿qué sucede en estos momentos en Cuba? ¿Qué sucede? Le han dado unos pescados que Viñoly los bota. Viñoly no coge eso ni como carná. ¿Cómo se llama el pescado, Viñoly? Lo que están dando en Cuba ahora. ¿Ese qué? ¿Es qué? Chicharro. Es carná mala. No. Eso lo usan los tipos estos que van al río y eso a pescar. O que pescan ahí a la orillita del mar. Pero Viñoly no usa eso para carná. 1942. Yo, de verdad, que se lo digo a cualquiera de este. Por favor. Que pongan el bolero. No, pongan el bolero. No, pero si dice el bolero no es de él. El viejo Ravel. Pero bueno, en fin. Yo reto a cualquiera de esta gente que me digan. Empezó en 1962, cuando se estableció la libreta de racionamiento, no de abastecimiento. La gente se abastecía, usted se abastece. ¿Por qué le tienen que dar a un niño de 12 años cigarro si no fuma además? ¿O por qué le tienen que dar a una persona mayor cigarro? ¿O por qué le tienen que quitar la leche a un niño de 7 años a los 7 años. No que le quiten ni le den. O sea, usted cómase lo que usted le dé la gana. Es su problema. ¿Cómo es posible que en Inglaterra durara 5 o 6 años el periodo especial y para nosotros dure 60 años? ¿Cómo es posible que esta gente recibieran un huevo a la semana, pero una chuleta y 4 chorizos, eso, lo que comen ellos? Bueno, el caso es que acusan a esta gente de ser mercenarios. Y entonces dice uno, me pregunto, dice, bajen los precios por internet y nadie me paga por hacerlo. Me pregunto si usted, nadie le paga ese internet que usa. ¿Acaso se la subsidia el Partido Comunista? Cuéntenos cuánto le cuesta su internet y cuánto cobra. Yo puedo publicar mis declaraciones de impuestos y usted, Mike señaló, señor Iroel se llama el muchachito que defiende aquello. No le corresponde a Etexa financiar el desarrollo de Cuba. Para eso estamos todos los cubanos. O no hay un sector privado hoy asumiendo parte de ese papel. Reconocerlo es avanzar. Quisiera más cubanos autónomos y precios de Etexa más bajos. Bajen los precios de Texas. Y por supuesto que enseguida lo empiezan a acusar de una cosa que yo no había visto, hablando del periodo especial, que ya dura casi 60 años. Es triste que es eso. Cuando tú tienes un periodo especial es porque ha habido guerra. Nadie pone libreta de subsidio o de abastecimiento o desabastecimiento. Porque tú no sabes conducir una economía, no sabes mejorar una economía que era maravillosa. O sea, ¿por qué? Yo nunca había visto esto de una máquina de afeitar con lápiz. ¿Se acuerdan de las lágrimas de hombre? Las cuchillas, aquellas lágrimas de hombre, porque el tipo parecía que estaba, que eran Neva, creo. Había Astra, pero también había otra que era Neva. No había visto eso, que cogen una Neva y se la ponen a la punta de un lápiz para afeitarse. Oye, a mí no me gusta afeitarme, de verdad. Y además eso, las antenas de bandeja, eso sí lo había visto y no me acordaba. Mira cuántas cosas han sucedido sin una guerra. Nunca ha habido guerra. Y ha habido todas estas complicaciones. El teléfono, vi un ventilador que la va a hacer un teléfono, parece que un teléfono ya inservible. Entonces le conectaron un tubo y como tú sabes que aquel, ¿cómo se llamaban los ventiladorcitos esos que venían con los refrigeradores? Órbita. Los órbitas se iban descabezando, porque por supuesto con el cuero que le dábamos y el calor que hacía, se iban derritiendo y terminaban descabezados. Y entonces hay uno, vi una foto, un tubo que metieron dentro de un teléfono y esa es la base para el órbita de aquel. Los lados de limusina, yo no los vi. Yo los lados de limusina no los vi. Picaban y le agregaban otro. La guarandinga sí la vi en el escambray. Y ya el colmo, que no sé cómo harían los ingleses cuando la Segunda Guerra Mundial, para poder ir al baño, con que se limpiarían. Pero por lo menos los productos básicos sí se lo daban durante 4 o 5 años nada más. En cuanto se acabó la guerra, ya, cada uno a luchar su yuca y a encontrar qué se puede hacer. Les hablaba del vaquicidio y yo quería compartirlo porque me encantó. Miguel Grillo Morales, acá he leído un par de cosas. Y esto salió publicado en una de las revistas estas que salen en la bobería y que todos podemos leer. Dice Miguel Grillo, las tierras iban a ser repartidas. Este ciudadano de la isla, que nació el 56 en Matanzas y es padre de 4 hijos, lamentó en el post publicado en su perfil de Facebook que en aquel reparto nunca se produjo. Actualmente, donde estaban las tierras de su familia son un monte de Marabú, algo que lleva a pensar a Grillo Morales qué hubiera pasado si Cuba hubiese vuelto al sendero democrático. Y esto fue lo que escribió Grillo, que se llamó el vaquicidio. Dice, cuando yo nací, Cuba era un país vivible. Mi padre era propietario junto a otros 6 hermanos de una finquita de 24 caballerías, 800 acres, en las afueras del Central Mercedes en Colón, Matanzas. De niño, mi tío Pipe Grillo me llevaba a recorrer los potreros donde pastaba el ganado cebú, registrado de óptima calidad. Fue allí donde heredé el amor por esta raza de ganado. En 1963 a los hermanos Grillos le intervinieron la finca y los despojaron de todas sus propiedades. La incipiente dictadura castrista usó como argumento que aquellas tierras serían repartidas. Bueno, amigos, aquellas tierras nunca fueron repartidas. Hoy son un impenetrable monte de marabú al que algunos vecinos del Central han logrado rescatarle pequeñas parcelas para cultivar algo y para sobrevivir. A veces me detengo a pensar cuál hubiese sido la historia si Cuba hubiese retomado un sendero democrático. No me detengo a pensarlo por muchos ratos. Necesito utilizar mi tiempo en criar ganado de buena calidad. ¡Qué maravilla, por tu madre! Cuando tú ves cosas como esas, tú dices, no pueden ser. Ahora, yo haría un hashtag que se decía, el periodo especial nunca acabó desde 1962, porque nunca ha habido guerra en Cuba, jamás, salvo la que el gobierno le tiene impuesto al cubano, que no le permite. Y viendo tantas cosas que había visto, vi esto de lo de la deuda que China le ha condonado a Cuba en 18 años, ha condonado deuda por un monto de 9.800 millones de dólares a muchos países. Pero solo en el 2011, La Habana le cancelaron 6.000 millones en préstamos del gobierno chino. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Qué es lo que han hecho con eso? En el 2007 China hizo la ha cancelado deuda, la ha condonado deuda a muchos países, pero sobre todo a Cuba. Es el que mayor dinero ha gastado. Y el otro día lo hablábamos. España le condonó, le perdonó una cantidad y creo que en 3 meses ya tenían 3 millones más, ya gastados, sin haberlo. Y uno dice, bueno, ¿y el periodo especial que empezó en el 62 no se ha acabado? ¿Dónde está la guerra para que sigan haciendo estas cosas? ¿Un embargo? Por favor. A esta gente le tiraban bombas y además lo tenían bloqueado. Y mira lo que le daban a su gente. Y ustedes no son capaces de darle a su gente. Tú no eres capaz de darle a tu gente una chuleta, aunque sea, o un bistecito puerco, vaya. No una chuleta. A la semana, no al mes. O sea, que era complicado esto. ¿Tú te imaginas lo que son? Hay una serie de países que le perdonaron en el 2007 838 millones, una fracción de la condonada a Cuba. En el 2008, del 2008 al 2015, la inversión extranjera en Cuba cayó un 17% y las exportaciones en un 5%. El déficit sería peor, que no por ser los subsidios petroleros que recibe de Venezuela, según la revista Forbes. Entonces usted dice, ¿Cómo podemos entender una cosa como esta? ¿Dónde fueron a parar todos esos millones que fueron que le condonaron, que le perdonaron? ¿Dónde fueron a parar? ¿Cómo es posible que una cosa como esa haya? Ahora, cuéntenle a su gente lo que se les repartía a los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial cuando hubo racionamiento allá en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Cuéntenselo. Nosotros nos vamos con un abrazo bien grande cubano y nos vamos, por supuesto, con Ismael Quintana, que nació un día como hoy en el 35 en Ponce, cantante y compositor puertorriqueño de salsa y bolero. Esto se llama lo que necesitamos con mucha fuerza en Cuba: justicia. Abrazo cubano para todos.
Justicia será en el mundo los desafortunados. El mundo y los discriminados, recompensa ellos tendrán, no serán perjudicados. Si no hubiera tiranía, verán.